A ver, los niños salen a escuela dominical. Bueno, gloria a Dios. Ya como es costumbre, cada año recibimos a la familia Pérez aquí. Aleluya, Chuck y Christy con su familia y algún amigo. ¿A quiénes habéis traído? A ver, levantaos y presentándolos a todos, por favor. Venga.
Así mejor, ¿verdad? Buenos días. Estamos muy contentos, los que ya conocen a Cristi, a mi esposa. Estoy muy contento porque venimos todos. Viene Anita, mi hija, la pequeña. Viene Cristian por ahí, el mediano. Viene Johnny. Y viene un compañero del bachiller de Johnny, Cameron, con nosotros también. Así que estamos muy, muy contentos de estar de regreso en España. Muchas gracias.
Le damos un aplauso de bienvenida y ya le pedimos a Chuck que venga y compartan a nosotros la palabra.
Que vengas, pasa.
Bueno, un saludo. Es un gusto para mí volver a estar aquí con todos ustedes. Le he contado a Chuck que cuando hemos aterrizado, por primera vez he sentido tan diferente esta vez que cuando aterricé era como si hubiera vuelto a casa. Entonces, estoy muy contenta, muy alegre de estar aquí. Gracias por recibirnos, como cada año lo han hecho. Y pues bendiciones.
Gracias. Sí, de verdad que estamos muy contentos. Dios es bueno, ¿verdad? Que nos da la oportunidad de estar. Estamos muy contentos de ver a muchos de nuestros amigos, nuestra familia en Cristo. Verles otra vez es un gusto para nosotros. Y como dije antes, es un gusto para mí poder venir con la familia. Es muy diferente cuando viene la familia, no venimos con la prisa y pues podemos disfrutar y estar con vosotros. Yo quisiera compartir algunas cosas que el Señor ha estado hablando a mi corazón. Los últimos meses, yo creo que de enero hacia aquí, el Señor ha estado tratando mucho en mi corazón. Y hay varias cosas que yo quisiera compartir con la iglesia hoy. Si tú puedes abrir tu Biblia en Deuteronomio capítulo 8. Y yo voy a leer algunos de los versículos aquí. Yo creo que estamos viviendo un tiempo muy, muy importante. Yo creo que como iglesia, no solamente en España y como iglesia de Cristo alrededor del mundo, estamos viviendo un tiempo de transición. Estamos viviendo un tiempo donde hay una transición, está habiendo muchos cambios y el Señor está llamando a su iglesia a prepararnos. Yo creo que como iglesia tenemos que prepararnos y ser entendidos, como dice la palabra, ser entendidos en los tiempos, de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios quiere hacer. Yo no quiero ser alguien que me pase de noche lo que el Señor quiere hacer. Yo quiero estar despierto espiritualmente hablando. Yo quiero estar con los ojos espirituales, con los oídos espirituales abiertos a lo que el Señor está hablando. Yo no sé tú, pero yo tengo hambre de Dios. Yo quiero ver al Señor moverse poderosamente. Y en Deuteronomio, en estos capítulos que vamos a estar leyendo, en estos versículos, vemos cómo el Señor de antemano, a través de Moisés, está hablando a su pueblo, preparándolos para lo que viene adelante. Todavía no habían entrado a la tierra prometida, sin embargo Dios está hablando aquí a través de Moisés, hablándoles de antemano y dándoles instrucciones de aquellas cosas que ellos tenían que hacer una vez que ellos entraran a la tierra prometida. Y el versículo 1 dice: cumple fielmente todos los mandamientos que yo te mando para que vivas, te multipliques y tomes posesión de la tierra que el Señor juró a tus antepasados. Y tenemos que entender como un contexto que el Señor estaba dando, y si tú tienes la paciencia y el tiempo, yo te recomiendo que en las próximas semanas tal vez empieces a leer los primeros, el Pentateuco, que empieces a leer Éxodo, el Levítico. Yo sé que es un poco a veces todos los nombres y todos los clanes, un poco pesado cuando empezamos nuestra lectura del año, ¿verdad? Llegamos a ese punto y como que muchos desaniman porque son demasiadas información. Pero dentro de todo eso, hay varias cosas que el Señor había mandado a Israel que los iba a diferenciar de las diferentes naciones alrededor. Había mandamientos, había cosas que el Señor había indicado específicamente que ellos cumplieran. Y el Señor es, mira, cuando yo leí esto en las últimas semanas, cuando yo estaba leyendo estos mandamientos, realmente era como un deseo en el corazón de Dios. La única manera de explicártelo es como un padre a sus hijos. Estaba diciéndoles, mira, cumple estas cosas, no es tan complicado. Y si tú cumples estas cosas que yo te estoy mandando, te voy a bendecir. ¿Sabes? Así es el Evangelio. El Evangelio es simple. El Evangelio a veces nosotros lo hacemos más complicado. Y aquí vemos a Dios diciendo, simplemente cumple fielmente con los mandamientos que yo te he dado y eso te va a traer una bendición. Una bendición. Y vamos a leer un poquito más adelante. Versículo 7. Dice, porque el Señor tu Dios te conduce a una buena tierra, tierra de arroyos y de fuentes de agua, con manantiales que fluyen en los valles y en las colinas, tierra de trigo y de cebada, de viñas, higueras y granados, de miel y de olivares, tierra donde no escaseará el pan y donde nada te faltará. Esa es la tierra, ese es el lugar que el Señor les estaba llamando a ellos y que nos llama a nosotros. Tierra donde las rocas son de hierro y de cuyas colinas sacarás cobres. Pero después de que le está hablando del lugar a lo que iban a ir, al lugar de bendición, el Señor de repente hace una pausa en los siguientes versículos y dice aquí en el versículo 10, y cuando hayas comido y estés satisfecho, alabarás al Señor tu Dios por la tierra buena que te habrá dado. Versículo 11. Y luego da una advertencia. Dice, pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. Ten cuidado cuando la bendición está sobre ti. Porque cuando estamos pasando por momentos difíciles, somos los primeros que llegamos al culto. Somos los primeros que llegamos a la reunión. Cuando estás pasando momentos difíciles en tu vida, somos los primeros que estamos pidiendo oración. ¿Por qué? Porque tenemos una necesidad. Pero muchas veces no es en la necesidad donde tenemos que tener cuidado. Es cuando ya Dios te respondió. Cuando Dios te está bendiciendo, en ese momento es cuando tenemos que tener cuidado de no olvidarnos del Señor, tu Dios. Dice, no dejes de cumplir sus mandamientos, normas y precepto que yo te mando hoy. Y cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado casas cómodas y las habites, cuando se hayan multiplicado tus ganados y tus rebaños, y hayan aumentado tu plata y tu oro, y sean abundantes tus riquezas, no te vuelvas orgulloso, ni olvides al Señor tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto, a la tierra de donde viviste como esclavo. Y tenemos que recordar que cada uno de nosotros que estamos aquí, no podemos olvidar que en algún momento de nuestras vidas estuvimos perdidos y alejados de Dios. En algún momento de nuestras vidas estuvimos lejos de Dios, estábamos como ese hijo pródigo malgastando nuestras vidas, pero llega un momento que Dios en su misericordia nos rescata, nos bendice y nos empieza a dar aquellas cosas que Él ha prometido a nuestra vida. Y es en este momento, ahora como cristianos, como seguidores de Jesús, que no podemos olvidarnos de aquellas promesas, aquellas cosas. Muchas veces hacemos promesas a Dios, decimos, Dios, si tú sanas a mi hijo, yo te voy a servir. ¿Y sabes qué? Dios muchas veces responde y sana a nuestros hijos. Dios, si tú haces un milagro y hacemos promesas a Dios, hacemos algún tipo de promesa a Dios, y este es el tiempo, hermanos, que tenemos que recordar esas cosas y no podemos olvidarnos de que fue Él el que nos sacó de la tierra de Egipto. Versículo 15, el Señor te guió a través del vasto y horrible desierto, esa tierra reseca y sedienta, llena de serpientes venenosas y escorpiones. Te dio el agua que hizo brotar de la más dura roca. En el desierto te alimentó con maná, comida que jamás conocieron tus antepasados. Así te humilló y te puso a prueba para que a fin de cuentas te fuera bien. Y luego el Señor dice esto en el versículo 17. No se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Hermanos, tenemos que recordar de dónde viene lo que tenemos. ¿De dónde viene lo que tenemos? Esos días me tocó en mi lectura bíblica leer en los Hechos, cuando viene el Espíritu Santo sobre los primeros discípulos, y dice que no solamente viene el poder de lo alto, pero alguna de las cosas que comienza a suceder es que la gente empieza a vender sus bienes porque sabían que sus bienes realmente no les pertenecían. Cuando tú y yo llegamos a ese lugar de rendirnos al Señor totalmente, cuando realmente entendemos que lo que tenemos no es nuestro, es el lugar donde estamos, en el lugar más feliz, en el lugar que Dios nos quiere tener como iglesia, en el lugar donde entendemos que cada cosa que hemos recibido no ha sido por el esfuerzo de nuestras manos. El mundo te dice lo contrario, el mundo te dice esfuérzate, trabaja más, haz esto, haz el otro, pero mira, si somos sinceros, Dios es el que nos da la salud. Tú puedes tener las ganas de trabajar, pero si no tienes salud, no puedes ir a trabajar. Dios es el que nos da el respirar cada mañana. Sí, Dios puede usar tus habilidades. Dios puede usar todas esas cosas, pero al final de cuentas tenemos que reconocer que lo que hemos recibido y todo lo que hemos recibido viene de Él. Es por su misericordia. Yo hay momentos que de repente veo a mi familia, veo a mi esposa, veo a mis hijos, y yo recuerdo cuando yo estaba alejado de Dios. Y cuando yo estaba alejado de Dios, dice la palabra, estábamos esclavos al pecado y nuestro camino conducía a la muerte. Muchas veces nos olvidamos de eso, pero tenemos que recordar un poco lo que era estar alejados de Cristo. Nuestros caminos, nuestras acciones, cada una de ellas nos conducían a la muerte, y Dios en su misericordia vino a nosotros. No sé si te acuerdas el día que Dios te rescató, pero yo sí me acuerdo. Él vino a mi vida, me rescató, me dio un nuevo comienzo. Ayer hablábamos con los jóvenes de eso. Me dio un nuevo propósito y me dio una familia. Y yo reconozco, soy el primero en reconocer que lo que yo tengo es lo que he recibido de su mano. No se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Es tan fácil olvidarnos de quién es el que nos lo ha dado. Es tan fácil en nuestra cultura hoy en día olvidar quién es el que nos ha bendecido. Versículo 18 dice: recuerda al Señor tu Dios. Recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder. Otra traducción dice: te da la habilidad, te da la sabiduría, te da las herramientas para producir esa riqueza. Él es el que te da la habilidad, Él es el que te da la sabiduría, Él es el que te da el entendimiento para que tú y yo podamos ser bendecidos. Otra versión dice que Él es el que nos da la habilidad para ser exitosos. Exitosos. Todos queremos ser exitosos. Yo no sé tú, yo quiero ser exitoso, pero tenemos que recordar que Él es el que nos da la habilidad. Pero Él nos da la habilidad, Él nos da el poder para producir las riquezas, pero tiene un propósito producir las riquezas. Si nos olvidamos del propósito, y aquí es donde realmente estamos recordando al Señor, cuando entendemos que nuestra riqueza, dice aquí, es la que nos ha dado para poder confirmar hoy el pacto que bajo juramento hizo con nuestros antepasados. Dios nos da la habilidad para ser exitosos, para que tú y yo podamos cumplir su pacto. Ahora, en el Antiguo Testamento había un pacto que ellos tenían que hacer. Era un pacto, el antiguo pacto del Antiguo Testamento. Ahora, hoy en día, nosotros no vivimos bajo ese pacto, vivimos bajo un nuevo pacto, que es el pacto con su sangre. Mira, cada uno de nosotros que estamos aquí, espiritualmente hablando, hemos sido sacados de un lugar y traídos a un lugar de bendición, espiritualmente, como cristianos. Y tal vez en tu caso, como en el caso de nosotros, Dios nos llevó a otra tierra. Y puede ser que tu Egipto, físicamente hablando, sea tu tierra, sea tu nación, tu país, y Dios ha traído a otro lugar, a un lugar de bendición. Y tal vez si tú te pones a pensar un poquito, ¿qué tan bendecido eres hoy en día comparado como eras bendecido antes? ¿Cuántos son más bendecidos ahora? Entonces es en este momento donde no se nos puede olvidar para qué Dios nos trajo a este lugar. Él nos trajo a este lugar para que tú y yo podamos cumplir su pacto. Y cada cosa, cada habilidad, cada, yo puedo decirlo así, cada don, cada regalo, cada cosa que podemos producir, tiene un propósito para poder cumplir su pacto. Quiero que me acompañes a Marcos 16:15. ¿Cuál es el pacto? ¿Cuál es aquella cosa que nosotros tenemos que cumplir como cristianos? Marcos 16, versículo 15, hablando Jesús, dice, les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Ese es el mandato, ese es el pacto que ahora nosotros estamos cumpliendo. Estamos yendo a las naciones, estamos yendo a todo el mundo a poder cumplir su pacto. La pregunta que yo te hago esta mañana, ¿qué estás haciendo con las bendiciones que Dios te ha dado? ¿Qué estás haciendo con las cosas que Dios te ha dado? Porque tenemos que recordar al Señor, hermanos. Tenemos que recordar de dónde Dios nos ha traído. Y tenemos que recordar para qué Dios nos ha bendecido. ¿Cuántos de aquí tienen hijos? Ay, casi todos. ¿Para qué Dios te ha dado tus hijos? ¿Qué vas a hacer con la siguiente generación de tus hijos? Mira, una cosa que Dios me ha hablado estas últimas semanas es que estamos viviendo una transición de lo que Dios quiere hacer en la siguiente generación. ¿Cuántos jóvenes menores de 40 años hay aquí? Menores de 40, levanten la mano. Uy, hay varios, pastor. Uy, Manuel, hay varios aquí. Bueno, estoy hablando no de corazón, estoy hablando de edad. Escuchen, jóvenes, este es su tiempo. Es el tiempo de ustedes. Es el tiempo de una nueva generación que se levanta. Una generación diferente. Ahorita que estábamos en el tiempo de adoración, el Señor hablaba a mi corazón. Es el tiempo de los Josué y los Calebs. No es el tiempo de los espías que con toda la guerra que se nos ha venido encima, con tantas cosas que están en contra de la iglesia, no podemos en este tiempo empequeñecernos, no podemos ahorita empezar a ver a los gigantes, porque eso es lo que parecen hoy en día, la cultura de hoy en día parecen gigantes, parecen aquellos gigantes que ellos estaban viendo la tierra prometida. Ellos sabían que Dios tenía un propósito, no es el problema saber que Dios tiene un propósito, pero cuando empezaron a ver la oposición, cuando empezaron a ver los enemigos, se hicieron pequeños. Y ese es el tiempo, jóvenes, que tenemos que levantarnos. Ese es el tiempo, jóvenes, que tenemos que tomar la palabra de Dios más que nunca antes. Dice la palabra que Josué y Caleb tenían un espíritu diferente. Ellos no estaban atemorizados. Ellos se levantaron y dijeron, ¿sabes qué? El Señor sí lo puede hacer. Y Dios está buscando jóvenes hoy en día. Dios está buscando personas hoy en día que puedan decir, lo que el Señor ha dicho, Él lo puede hacer. Y es impresionante cómo Dios vio la fe de Josué y Caleb, que aunque la generación esa no quiso lo que Dios quería, y todos ellos murieron en el desierto, el Señor nunca se olvidó de Josué y Caleb. Déjame decirte, cuando tú tomas un paso de fe, cuando tú tomas un paso enfrente de la cultura que está yendo en contra de los principios de Dios, cuando tú tomas la decisión de decir, sabes que yo no voy a comprometerme con el pecado, cuando tú tomas la decisión de decir, sabes que yo voy a vivir en santidad, cuando tú tomas la decisión de decir, sabes que yo le voy a creer a Dios, Dios no se va a olvidar de eso. Es el tiempo de que Dios está buscando jóvenes hambrientos una vez más. Es el tiempo, como cantábamos hace rato, donde tenemos que levantar incienso día y noche. Una de las cosas que el Señor le pidió al pueblo de Israel es que la lámpara del templo nunca dejara de brillar. Tenemos que mantener esa llama encendida. Tenemos que mantener el fuego encendido. Hermanos, tenemos más que nunca, este es el tiempo que la iglesia debe mantener el incienso, el fuego encendido, día y noche. Yo te hago un reto esta mañana. Yo te hago un reto que a lo mejor tu caminar con Dios ha sido estancado en los últimos años. Es el tiempo que hoy tomé la decisión, ¿sabes qué? Yo voy a ir más allá. Yo voy a ir más allá. Hace unas semanas, yo pienso que ya fueron un par de meses atrás, yo estaba manejando mi coche, yo venía de Dallas rumbo a casa, yo venía solo ese día. Y yo venía ahí buscando al Señor, venía escuchando unos cantos de adoración ahí en mi coche, no había nadie, era de noche. Y el Señor empezó a hablar a mi corazón. Y me dijo, Carlos, Chuck, ¿cómo está tu pasión por mí? Es como cuando hacemos en las Navidades, ¿verdad? Cuando hacemos el pavo, cuando hacemos el jamón, ¿verdad? Que metemos ese termómetro ahí para ver qué es la temperatura interna de la carne, ¿verdad? Era como que el Señor estaba poniendo un termómetro en mi corazón. ¡Pum! A ver, ¿cómo está tu temperatura espiritual? Yo tuve que reconocer, y a mí no me da vergüenza decirlo públicamente, que mi pasión no estaba como debería. Que había algo más que yo necesitaba. Ahora, yo estoy sirviendo al Señor, soy misionero, pero todas esas cosas, hermano, son secundarias. Porque a final de cuentas lo que el Señor quiere es vuestro corazón. ¿Cómo está tu pasión por mí? ¿Cómo está tu pasión por la gente? Y en ese momento el Espíritu Santo vino sobre mí. Yo empecé a llorar. Yo no sé qué pensarían los demás conductores a mi lado, los que estaban ahí. Yo decía, este está loco. Pero yo empecé a llorar y decir, Dios, perdóname. Perdóname. No puedo olvidar porque yo estoy aquí. Hermano, no podemos olvidar que Él es el que nos ha dado el poder y la autoridad y la habilidad para poder hacer cumplir su pacto. Y en el día a día es tan fácil olvidarlo. En el día a día es tan fácil olvidar. Nos estamos en la rutina, en tu trabajo, en la escuela, en el colegio. Pero más que nunca yo te puedo decir que el Espíritu Santo está buscando personas que puedan detenerse por un momento y decir, yo quiero que mi incienso suba día y noche. Yo quiero mantener ese fuego encendido. ¿Y sabes qué es lo tremendo de esto? Es que en muchas ocasiones pareciera que el fuego se está apagando. Parecía que, como hacemos la carne, ¿verdad? La barbacoa, que a mí me gusta la barbacoa. Cuando estamos haciendo la barbacoa ahí y de repente esa leña empieza a parecer que ya está por apagarse. Pero si tú traes un poco bueno, en mi caso yo lo hice una vez. Solamente una vez lo hice. Traje una secadora de cabello. Le dije una vez porque la estropié. Y yo empecé a soplar. Y eso que parecía que estaba ya por morir, empezó a encenderse una vez más. De eso es lo que yo estoy hablando hoy. El Señor quiere encender tu corazón. Yo creo que este es el tiempo de que la iglesia tiene que estar encendida. Es el tiempo de que tenemos que estar encendidos por el Señor. Si hay un tiempo clave para poder buscarlo más que nunca es hoy, hermanos, antes de que sea demasiado tarde. Estamos viviendo políticamente, socialmente, culturalmente, estamos en un torbellino y no nada más en España, en todo el mundo. Está habiendo cambios y Dios está buscando una iglesia, está buscando Gedeones que se levanten. Está buscando Josué y Caleb que se levanten. Está buscando Déboras que se levanten. Está buscando personas que digan, ¿sabes qué? Yo estoy cansado. Yo no soy tú, pero yo estoy cansado de la situación. Yo estoy cansado de que la cultura tanto tiempo ha dejado que la iglesia, y por tanto tiempo la iglesia ha dormido, Pastor Manuel, ha dormido. Es tiempo de despertar. Es tiempo de encender esa llama del Espíritu Santo. Es tiempo de encender a nuestros jóvenes. Quiero que vayas conmigo. Hay un versículo que el Señor ha estado ardiendo en mi corazón las últimas semanas. Está en los Salmos. Salmo 78, versículo 4. Hay algo impresionante cuando recordamos lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Yo entiendo el versículo que no nos debemos de olvidar las cosas pasadas. Yo entiendo eso, pero escúchame. Yo creo que hoy, estas próximas semanas, yo quiero hacerte un reto. Que tú recuerdes tus experiencias con Dios. Hay algo bien importante en recordar las experiencias con Dios, pero no solamente recordarlas con nostalgia. Mira, es tiempo de que las empieces a compartir con tus hijos y con tus nietos. Mira lo que dice el Salmo 78. Vamos a ver desde el versículo 2. Dice, mis labios pronunciarán parábolas y evocarán misterios de antaño, cosas que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. No las esconderemos de nuestros descendientes, sino que la hablaremos a la generación venidera del poder del Señor, de sus proezas y de las maravillas que Él ha realizado. Escucha lo que estoy diciendo. El Señor está hablándonos de que es tiempo, de que no puedes callar y no puedes esconder las proezas y las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Las tienes que compartir en la siguiente generación. Mira, nosotros a veces lo damos por hecho. Decimos, no, pues nuestros hijos conocen mi historia. Nuestros hijos no conocen nuestra historia. Nuestros hijos tienen conocen un poco de nuestra historia. Pero ellos tienen que escuchar, muy probablemente, cómo Dios te rescató. Porque a lo mejor lo único que tus hijos conocen es tu vida cristiana, pero a lo mejor no conocen cómo Dios te rescató. Es tiempo de que hablemos y no escondamos esas cosas de nuestros hijos. Mira, hace unos meses mi esposa y yo comenzamos un podcast. No sé si aquí en España, me imagino que también ahora lo escuchan, ¿verdad? Pero es básicamente, nos sentamos ahí a la mesa, mi esposa y yo, Cristi y yo, y estamos compartiendo. Y mucho de lo que estamos compartiendo son nuestra historia. Y la razón por la que estamos haciéndolo así es porque los jóvenes de hoy es lo que escuchan, ¿verdad? Entonces empezamos a hablar nuestra historia y empezamos a hacer algunas entrevistas a personas que conocemos que son personas de Dios. Y cuando empezamos a mostrarle eso, incluso a nuestros propios hijos, hay muchas cosas que ellos no sabían, pero yo las daba por hecho. Hermanos, hay algo poderoso cuando compartimos las proezas y las maravillas de lo que Dios ha hecho con nosotros, con nuestros hijos. Mira, en Deuteronomio, una de las cosas que el Señor le pidió al pueblo de Israel es que nunca dejaran de hablar de sus maravillas con sus hijos. Incluso radicalmente les dijo, escríbalas sobre las puertas, escríbalas sobre los muros. ¿Por qué? Para que no se les olvide. Pero ¿qué pasa? Dice el capítulo 2 de Jueces, dice que cuando murió la generación de Josué, la generación de la conquista, dice, hubo una generación que se levantó que no conocía a Dios y no conocía las maravillas de lo que Dios había hecho con Israel. ¿Y qué fue el resultado de eso? Dice, y entonces fueron tras los Baales y dejaron al Señor. Es tiempo de que nosotros como padres, como abuelos, hablemos con nuestros hijos y con nuestros nietos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Yo no sé cuándo son las, ya me imagino que ahora en las vacaciones vas a tener a tus hijos a lo mejor en casa, que están ahí por estudiando por alguna parte, tus nietos. Aprovecha, siéntalos a la mesa. Tú vas a decir, bueno, es que a lo mejor ellos van a... No, mira, tú asiéntalos a la mesa. Empieza a platicarles tu historia. Empieza a platicarles tu testimonio. Empieza a platicarles derivamiento, lo que tú has vivido. Empieza a platicarles cómo Dios te sanó. Empieza a platicarles cómo Dios te liberó. Porque es que se van a asustar. Mira, no se van a asustar. Ellos lo que ellos necesitan. Y eso es lo que nosotros empezamos a hacer. ¿Sabes qué? No podemos perder a esta generación. Así que como padres, como abuelos, tenemos la responsabilidad de no esconder estas cosas de nuestros hijos. No podemos esconder lo que Dios ha hecho. Hablaremos a la generación que viene después de nosotros del poder del Señor. Ahora, jóvenes, hace un tiempo atrás estaba yo leyendo cuando el Señor le habla a Elías. Y le dice a Elías, vas a ungir a la siguiente generación. Y le dice, vas a ungir a Eliseo, a tu sucesor. ¿Se recuerdan eso? En Primera de Reyes, capítulo 19. Le dice, te vas a levantar y vas a ir a ungir al próximo rey, al próximo sacerdote, y vas a ungir al próximo profeta que va a estar en tu lugar, que era Eliseo. Y ese era el plan de Dios, ese era el propósito de Dios. Pero cuando vemos en los capítulos adelante, cuando ya Eliseo está siguiendo a Elías, dice la palabra que Elías en un momento le dijo a Eliseo, quédate aquí, yo voy a ir a buscar a Dios. Y dice que Eliseo no se quedó. Le dijo, vive el Señor, vive Jehová, que yo te voy a seguir donde quiera que tú vayas. Y como tres ocasiones lo corrió. Ahora, discúlpame, pero si tú eres de la generación de ahora, nos hacemos, ahora hoy ya no podemos decirle no vengas porque ya nos hacemos, se deshacen. No, este joven era diferente. Este joven no le importó que lo corriera el profeta. ¿Sabes qué hizo? Dijo, no, yo te voy a seguir. Yo te voy a seguir. Segunda vez, quédate aquí. No, yo te voy a seguir. Tercera vez, quédate aquí. Yo te voy a seguir. Pues, ¿qué es lo que quiere? Le dijo el profeta. Dijo, la doble porción de lo que tú tienes. ¡Wow! ¡Qué hambre y qué determinación! Jóvenes, que tengamos esa hambre y esa determinación. Que no importa lo que digan, que no importa lo que piensen, vamos a buscar al Señor con todo nuestro corazón. Le dice el profeta Elías, bueno, si eso es lo que quieres, si me llegas a ver cuando me estoy yendo, lo vas a recibir. ¿Y sabes qué? Él estuvo ahí, al pie del cañón, y cuando Elías está yendo, ¡ey! ¡No te olvides de mí! Y Elías manda el manto, lo recoge, golpea el agua, se abre el río Jordán, y dice la palabra, y si tú lo ves, Eliseo hizo el doble de milagros que Elías, porque recibió una doble porción. Hay algo que yo quiero hacer antes de terminar esta reunión. Yo he traído un aceitito por aquí, porque yo quiero ungir a los jóvenes menores de 40. Yo sé que hay unos más de 40 y pues si quieres pasar, pásale también. Pero que yo no lo voy a detener. El que tiene hambre de Dios, lo va a venir. Pero yo creo que el Señor me ha dado personalmente a mí y a mi esposo un mandato, que ha sido ungir a la nueva generación. Ha sido hablarte de las proezas. Ha sido hablarte de las maravillas. Dios ha sido bueno, como dice el canto. Dios ha sido fiel con nosotros. No ha sido fácil. El caminar con Dios no es fácil. Pero estamos aquí. Y ¿sabes qué? Yo por eso les digo, padres, no te olvides. No te olvides de que Él fue el que te ha dado las habilidades, el que te ha dado la habilidad de ser exitoso para que hagas cumplir su pacto, para que pueda ser predicado el Evangelio a todas las naciones. Yo sé que proféticamente se ha hablado de una generación nueva de misioneros y que van a salir de Europa. Y yo lo he escuchado vez tras vez. ¿Y sabes qué? Deja de buscar a los lados, deja de buscar de dónde van a venir y empieza a ver a tus hijos. Empieza a ver a tus nietos, porque muy probablemente son a ellos. Yo los veía a los pequeños por aquí, Manuel. Y era como un flashback, decimos nosotros. Los que ahora son un poco más mayores eran los que estaban aquí con las banderas, ¿verdad? Y ahora son otros. Y es para ellos. Yo quisiera no solamente orar con los jóvenes, si alguien me pudiera ayudar algún momento a traer a los niños, orar por los niños. Y yo no quisiera irme de esta mañana sin poder orar por todos aquellos que quieren oración. Y quieren, yo realmente lo sé. Y jóvenes, si te digo, hazte un lado, no te agüites. Tú sigue como el profeta. Yo lo quiero. ¿Cuántos quieren una doble porción? Mira, hay unos que no son tan jóvenes por aquí, ¿eh? Pero lo queréis, ¿verdad? Yo también lo quiero. Vamos a ponernos de pie. ¿Me puedes ayudar? Entonces quiero hablar a los que son menores de 40, que pasen. Si quieres, pasa. Si no quieres, está bien. Pero si quieres, pásale. Yo quiero orar por ti. Es vuestro tiempo. No lo olvides, es vuestro tiempo. Mira qué ejército. Wow. Y no voy a tardar mucho tiempo ahí a orar, profeta. No voy a hacer eso hoy. Solamente voy a pasar. Voy a poner un poco de aceite sobre tu frente. Wow. Con estos podemos cambiar Europa, ¿eh? No se necesita más. Con estos. Thank you. Wow. Si tus padres están aquí o tus abuelos, quisiera que si están sus padres aquí, que extiendan sus manos o oren por estos chicos. Este es el tiempo de estos jóvenes. Y no estoy diciendo que nosotros no vamos a participar. Lo que estoy diciendo es que esta es la generación que tiene que levantarse. Ustedes son los que van a cambiar la tendencia cultural. Ustedes son los que tienen que levantarse y decir, suficiente, no más. Ustedes son aquellos que tienen que levantarse como profeta Eliseo y golpear las aguas para que se vuelvan a abrir. Nosotros tenemos una responsabilidad como padres de hablarles de las proezas. Pero ¿sabes por qué lo hace el Señor de esa manera? Para que tú lo anheles y para que tú lo desees. Y mi oración es que el Señor en esta mañana ponga un fuego nuevo en tu corazón. Mi oración es en esta mañana que jóvenes, que el Señor ponga una hambre nueva en tu corazón por su palabra, por su presencia. Y cuando vayas a casa, y cuando vayas a la escuela, y cuando vayas a tu trabajo, que el Señor empiece a mover ese, que su Espíritu Santo empiece a mover en tu corazón y haga que tengas un hambre aún mayor por la Escritura, que vayas y empieces a leer como nunca antes has leído, que venga una revelación nueva sobre de ti de la palabra de Dios, que la presencia de Dios empiece a aumentar sobre de ti, es mi oración esta mañana. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Vamos a orar. Manuel, Carmen, si están por aquí, los líderes, si me pueden ayudar también ustedes a orar. Si tu hijo o tu nieto está aquí, quiero que vengas y ores por él. Si tú estás aquí, tu hijo o está aquí tu nieto, pasa, empieza a orar por ellos, empieza a bendecirles. Y si hay alguno que no tiene un padre aquí o un abuelo aquí, a lo mejor tú eres un joven y a lo mejor hay alguien allá atrás que no tiene un hijo aquí, tú busca a alguien. No quisiera que nadie de los jóvenes se quedara solo, pero vengan, busquemos a alguien, nosotros como iglesia, que se pueda sentir que ellos son respaldados, que ellos son apoyados. Ellos necesitan lo que nosotros, hermanos, ellos necesitan lo que tú tienes, padre, abuelo. Ellos necesitan la unción que Dios te ha dado a ti. Bendíceles esta mañana, bendíceles. Ora por ellos, bendíceles. El Señor está buscando odres nuevos en cuales del derramar su vino nuevo. Por aquí hay algunos jóvenes que están solitos. No los dejen. Venga alguien. Alguien venga. No los deje solos. Aquí hay más. Ven, Espíritu Santo. El Señor está obrando esta mañana. El Señor está abriendo los corazones. El Señor está enterneciendo los corazones. Ven, Espíritu Santo. Por aquí enfrente hay algunos más. Ven, Espíritu Santo. Oh, Espíritu Santo, más. Más, Señor, más. Que esta generación, que juntos podamos hacer cumplir su pacto, que podamos llevar el Evangelio a aquellos que lo necesitan. Que nuestros corazones sean encendidos en esta mañana. Que un hambre fresca y nueva del Espíritu Santo venga sobre nosotros. Oh, Espíritu Santo, que Él haga volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres. Oh, Espíritu Santo. Oh, Espíritu Santo, haz volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, Señor. Oh, Espíritu Santo. No vamos a esconder, no vamos a esconder, no vamos a dejar de hablar las maravillas de Dios a la próxima generación. Jóvenes, nosotros estamos con ustedes. Nosotros creemos en ustedes. Creemos en vosotros, en lo que Dios os ha dado. Oh, Jesús, Espíritu Santo. Espíritu Santo, más, más de ti, Señor, más de ti. Más de ti, Señor, más de ti. Más de ti, Señor. Levanta a los Josués, levanta a los Calebs, levanta a las Déboras, levanta a las Esther, Señor. Levanta a esta generación, Señor. Levanta a los Gedeones, Señor. Levanta a los Pablos, a los Pedros, Señor. Levántalos, Señor. En este tiempo, Dios, en nombre de Jesús. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Más, Señor, más, más. Para este tiempo, Señor. Para su generación que está perdida, Señor. Para esta generación que te necesita, Dios. Oh, Jesús. Espíritu Santo,
tu amor nunca me falla y mi existir en tus manos está. Desde el momento que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad. Tú en mi vida has sido bueno. Tú en mi vida has sido tan, tan fiel. con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios en mi vida. Tú en mi vida has sido bueno. Tú en mi vida has sido tan, tan fiel. Y con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad. Tu voz me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad, y te conozco como padre y como amigo fiel, mi vida está en la bondad de Dios. Tú en mi vida has sido bueno.
Amén, Señor, gracias. Has sido bueno con nosotros.
Tú en mi vida has sido.
Con cada uno de los que estamos aquí, Señor. Tú has sido bueno, tú has sido fiel.
Con mi ser, con cada aliento.
Señor, el deseo de cada corazón que hay aquí ahora delante de ti. Señor, que tú cumplas ese deseo de su corazón.
Llévalos,
Señor, a ese lugar donde tú quieres para ellos, cada uno. A ese lugar donde ellos en su corazón desean. Pon fuego en sus corazones. Pon fuego en sus corazones, Señor. Que puedan cambiar generaciones. Amén. Bendecimos a cada uno de mis hermanos, hermanas, jóvenes, niños que están aquí, Señor. Ahora, Dios, que agarren ese llamado, que agarren ese deseo que hoy has puesto en su corazón, ese pacto que han hecho contigo, que tú lo tomes, Señor, y puedan llevarlo adelante en el poder de tu Espíritu Santo, al amparo de tu gracia, a través de la cual podemos hacer cualquier cosa. Es tu gracia, Señor. Es tu gracia, Señor. Y tú has sido fiel y seguirás siendo fiel, bendito Dios.
Tan fiel, y con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad.
No vayáis, quedaos aquí, quedaos.